La cultura de los mapas dificulta imaginar otras formas de propiedad. Dennis Wood.
En el papel.
En la pantalla.
En las ondas.
Y en la web.
La revista de la universidad abre el diálogo.
Este mes en la revista de la Universidad de México hablamos de mapas. ¿Quién hace los mapas que usamos para navegar en una ciudad? ¿Qué se resalta y por qué? ¿Cómo difiere un mapa trazado por una mujer de uno trazado por un hombre? ¿Y si lo traza un homosexual? Precisamente para hablar de diferentes maneras de ocupar el mismo territorio, invitamos al escritor, periodista y columnista gay y de lo gay, Wenceslao Bruciaga. ¿Cómo sería el mapa de una Ciudad de México si lo hiciera un hombre homosexual? ¿Qué áreas favorecería y qué zonas resaltaría para ser evitadas, tal vez porque son peligrosas o intolerantes?
Hablando de la Ciudad de México, y creo que sí es interesante porque evidentemente la discriminación en México cada vez es menos si se compara como era, digamos, en los 60s, 70s y todavía en los 80s, pero ya partiendo no nada más como de la discriminación por ser gay, sino cuando pues, el VIH se encontraba como en un momento crítico, por así decirlo. Entonces ya no es la misma. Pero lo interesante del mapa de la Ciudad de México es que sí podría dividirse como en dos partes y que sí es una donde una muy segura y otra menos segura, y esto pues evidentemente lo que hace es que te aumenta de discriminación. A lo que voy es que, por ejemplo, sí hay, digamos, tres barrios, por así decirlo, en donde podrían considerarse seguros en cuanto a que, vamos, puedes ser gay sin que esto te vuelva vulnerable. Y sería, bueno, evidentemente la Zona Rosa, Polanco, porque ahí se han establecido un par de antros gays que, si bien están como muy instalados o como muy adoctrinados por la clase social que se maneja en Polanco, pues de alguna manera sí visibiliza, aunque visibiliza a ese sector de gays que consumen en ese tipo de lugares, pero pues bueno, está ahí y para bien o para mal, pues visibiliza, ¿no? Y el otro sería, que es muy interesante, los antros gays que de un tiempo para acá se han abierto en la calle de República de Cuba, en el centro histórico, como el Marrakech, la Purísima, el Teatro Garibaldi, y que ellos con el tiempo, sin querer, han adoptado una identidad bastante interesante, como que han acogido a esos grupos que últimamente se hacen o se autodenominan como queers, en el sentido un poco ya más académico, ¿no? Y no tan como tan anárquico como se usaba en los 90s, sino ya ese término queer, y ya bastante insertado en la mercadotecnia y con todo este rollo de las drags y todo este rollo, ¿no? Pero bueno, finalmente han encontrado un espacio en ese barrio, y de ahí como con unas venas, pero en el centro histórico se ha determinado. Entonces, creo que esos serían como tres focos donde, digamos, la libertad sexual realmente no es vulnerable. Fuera de eso, sí es impresionante ver cómo, digamos, la tolerancia baja y cierta intolerancia aumenta. Y eso es bien interesante. Lo puedes ver, por ejemplo, si te subes al metrobús o al metro, que lo tomas en Insurgentes, que es donde está la Zona Rosa, y conforme se va alejando, no sé, al sur o al oriente, sí notas que la tolerancia va cambiando casi hasta llegar a la intolerancia. O sea, no es lo mismo ir agarrado de tu chico en la Zona Rosa, que incluso en San Ángel y en los centros comerciales ya del sur, por ejemplo, ¿no? O sea, incluso las miradas te voltean a ver ya como con cierto, pues sí, con cierta intolerancia, ¿no? Con cierto resquemor ahí. Y no digamos ya conforme también los estratos sociales se van cambiando, ¿no? Entonces, tampoco no es lo mismo ir agarrado de la mano en el centro histórico que en Pantitlán. Entonces, eso es como un reflejo también de cómo una ciudad que se jacta de ser, pues, tolerante y gay friendly, pero también estas etiquetas evidentemente son etiquetas de mercadotecnia, ¿no? Pero que en la ejecución o en el momento en el que tendría que ser algo real, pues te das cuenta que no. Y vamos, ya por mucho tiempo la Ciudad de México fue una de las ciudades más grandes del mundo. Y esto, pues sí, era evidente en la forma en cómo se fragmenta incluso la tolerancia, ¿no?
En una ciudad con tantos espacios públicos como la capital mexicana, los mapas alternativos no oficiales nacen de la necesidad de navegar el espacio de manera segura y los hacen quienes se sienten en peligro. Las mujeres en el Estado de México o en Puebla, por ejemplo, se organizan en redes sociales para mapear la red de lugares donde una o más han sido asesinadas o donde alguna ha desaparecido. Los mapas que podrían trazar cada uno de los grupos vulnerables nos muestran otras facetas de la realidad.
Seguramente un hombre gay o un hombre homosexual mapea distinto a una chica lesbiana, por ejemplo, o a una chica transgénero, trans, ¿no? Es decir, que también son como distintas. Entonces aquí sí quisiera aclarar que nada más como que tengo el conocimiento del mapeo que hacemos los homosexuales. Y en ese sentido es muy interesante porque, a ver, es muy interesante cómo, digamos, las apps o las herramientas digitales se han adaptado a un mapa que los homosexuales en la Ciudad de México han cartografiado desde hace mucho tiempo, por mera sobrevivencia, ¿no? Y a lo que me refiero es cómo es la apropiación de los espacios públicos. Es decir, en los 70s, 80s, los 90s, pues era este ejercicio del crushing y de tener sexo anónimo en parques, en estaciones del metro, en los baños de algunas tiendas. Y eso sigue persistiendo hasta el día de hoy. Y es una forma también como de rebelarte ante esta discriminación. Es decir, bueno, si la sociedad te discrimina, entonces como que tú te apropias de esos espacios públicos que en teoría están como dominados por los heterosexuales que te hacen un lado por no ejercer esta sexualidad reproductiva, que al final es lo que te separa. O sea, dirán lo que dirán las teorías queers, pero al final sí hay un ente biológico ahí que es el que te separa. Si eres reproductivo, ¿no? Y cuando tienes este ya, no nada más ejercicios eróticos con las personas de tu mismo sexo, sino evidentemente reproductivo, entonces ahí empieza la discriminación. Y era mucho más fácil también de pronto encontrarte con otros hombres que buscaban lo mismo en un ejercicio bastante democrático. Es decir, o sea, no preguntabas si alguien era casado, si tenía familia, de qué estrato social era. O sea, nada más se reunían en un punto a tener sexo y ya. Y entonces era, bueno, lugares bastante famosos como el Parque Hundido, que está muy bien documentado, por cierto, en el libro de Luis Zapata, del vampiro de la colonia Roma, por ejemplo. Digo, hablando de esa época, ¿no? Los vagones del metro, los baños de algunas centrales camioneras, por ejemplo. Los vagones del metro, que es algo que retomo justamente en el último número de la revista de la UNAM. Entonces, esa apropiación de los espacios públicos es lo que ha hecho hacer un mapa, justamente. Y creo que aquí hace una palabra que está como muy de moda, ¿no? Por este rollo de la intersección entre los discriminados y los no discriminados, ¿no? Entonces es la forma. Y a lo que iba es que hoy, por ejemplo, hay apps o blogs que justamente entras y buscas las zonas de cruising gay en la Ciudad de México, que son cada vez más, de hecho, contrario a lo que había pasado en los 70s, 80s y 90s. Entonces sigue habiendo este ejercicio de apoderarte de los espacios públicos para tener sexo gay de forma anónima y exhibicionista. Y creo que ese es un reflejo de cómo tú haces tu propio mapa en una ciudad a partir de tu identidad.
La búsqueda de sexo, o de amor, o de un compañero, para cualquiera que haya bajado a una aplicación de liga en su celular, opera con un mapa. Las aplicaciones te dicen quién está buscando un encuentro y si está más o menos cerca de ti. Los mapas electrónicos de ligue han reemplazado muchas dinámicas sociales en los espacios públicos.
Es muy interesante ver cómo el barrio determina, ¿no?, los perfiles. O sea, al final, por ejemplo, si tú abres una de estas apps en lugares como La Condesa, los perfiles se terminan pareciendo en muchos sentidos. Si lo abres, no sé, alrededor de CU, por ejemplo, o si lo abres en Coyoacán, no sé, si lo abres en la Náhuac, los perfiles empiezan a tener ciertas semejanzas, ¿no? Entonces, es por ahí escribió tal vez alguna nota de como que alguien iba a La Condesa porque pues como que ligaba argentinos o modelos o cosas así. Entonces eso también es muy interesante ver cómo también el barrio de alguna manera ya te predispone qué tipos de perfiles vas a encontrar ahí. Y sí, puede ser que esto sea una especie de normalización de la diferencia. La palabra normalización me causa un poco de conflicto, pero bueno, más bien como que te acostumbras a la diferencia.
Para nuestro invitado, Wenceslao Bruciaga, los mapas son herramientas de reconocimiento o de validación de la diferencia, pero también son rutas de supervivencia.
Y aparte si son victorias urbanas, ¿no? O sea, si son unas victorias sobre el espacio público en el que pues todos tenemos derecho a la convivencia. Y aquí como poniendo referencias, por ejemplo, con otras ciudades del mundo en el que las autoridades A ver, las comparaciones son odiosas, pero a veces necesarias, ¿no? En el que las autoridades realmente sí se toman en serio esto del gay friendly. O sea, no nomás lo toman ahí como un como un label para atraer turismo, que bueno, entiendo los beneficios, pero tampoco sirve de mucho si te van a atorar 3 estaciones del metro más adelante por hacer lo mismo. Y es interesante cómo otras ciudades, pues sí, primermundistas, inevitablemente, pero así es. Que sí hay una especie como de regularización alrededor de estas zonas de cruising en parques, por ejemplo, o en playas, ¿no? Entonces hay parques en San Francisco, por ejemplo, o en Toronto, o en Portland, que son parques que en la mañana van los papás a pasear carriolas y en la noche pues está llena de homosexuales para tener sexo oral y más, o todo lo que se pueda hacer en un arbusto. Y es muy interesante ver cómo finalmente se regulariza y las autoridades tienen una obligación ante esa regularización, y pues que detrás de la tolerancia y de no molestar. Y son como fraccionados, eventualmente salen ahí o por ahí te dicen, no, pues eso ya no es como tan legal. Pero para mí esa es la verdadera tolerancia de una ciudad que se jacta de gay friendly, y no nada más quedarse ahí como en la apariencia, ¿no? Y decir, bueno, o sea, qué padre que pongan banderas de arcoíris en todos lados y que la marcha gay, que es, en este mes, junio, se conoce como el mes del orgullo gay, que se viene Reforma. Bueno, pues está bien, pero el resto del año, ¿qué? ¿No? O sea, no nada más. Entonces es ahí cuando finalmente los mapas cobran sentido, pero deberían de tener más, por lo menos más legitimidad de parte de autoridades que se ufanan y no tienen como mucho pudor en decirse que son tolerantes.
Los mapas alternativos para homosexuales son muy distintos, desde luego, en la Ciudad de México y en el interior de la República. En todo caso, no queremos Google Gay. No queremos un mapa que hacen las empresas con fines comerciales. Queremos los mapas colaborativos que se hacen entre los usuarios mismos, los que la gente mantiene vivos.
El otro día me llamó mucho la atención en Guadalajara, por ejemplo. No era un baño público, pero era un bar ahí medio trashy. Pero sí vi escrito con un plumón, de estos que huele como a popper, precisamente, escrito que si necesitabas ayuda u orientación de VIH o dices, pues llamarás a un número, a un grupo de WhatsApp. Se me hizo bien interesante porque ya, o sea, es como, no es más allá como de los grupos de WhatsApp ya propiamente establecidos o que surgen desde las redes, ¿no? Sino que alguien buena onda pensó que en ese baño se hacían cosas y que eventualmente podrías pescar algo, y lo puso ahí en buena onda. Entonces me llamó la atención, anoté el número, entré y pues era como un número de donde se compartían consejos, donde podría ser como por antirretrovirales, es decir, no nada más, era como una red de protección justo alrededor de las prácticas de sexo, de hombres que tienen sexo con otros hombres, ¿no? Entonces me hizo muy interesante. Entonces siempre hay como estas brújulas que, si bien, bueno, son hedonistas en un principio, te encuentras mensajes como estos que sirven también como una red de protección, ¿no? Y se me hizo bastante interesante. Y es así como que se mueve, sobre todo porque, vamos, obviamente en la provincia hay gays y también requieren de estas dinámicas. Entonces también se van gestando estas brújulas, ¿no? Que son interesantes y es parte también de la identidad.
¿Qué otros mapas colaborativos de supervivencia harían ustedes? ¿Cuáles nos surgen? Llegamos al final del programa. Para leer más sobre mapas, les recomendamos los artículos La representación cartográfica, de Pierre Jourde, y Los mapas y el Estado, de Dennis Wood. Ambos textos se encuentran en el número de este mes de la Revista de la Universidad de México. Consúltenla en el sitio web www.revistadelauniversidad.mx. En Twitter y en Facebook nos encuentran como revista-UNAM, y escríbanos sobre este programa a @RUM Radio y TV. Gracias a Yael Baiz, Miguel Alvarado y Andrea González. Yo soy Elvis Liceaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la Revista de la Universidad de México y Radio UNAM.
En el papel.
En la pantalla.
En las ondas.
Y en la web.
La Revista de la Universidad abre el diálogo. Radio UNAM.
Experiencia sonora.